UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Es la 1:00 p.m. y hoy es jueves 7 de mayo de 2026.
Informativos UMH, la mejor información de la Universidad Miguel Hernández.
Saludos, ¿cómo están? Les habla Nuria Linares y cuento con la ayuda de Borja Cabrera en el control técnico. Bienvenidos a este espacio de actualidad en el que les vamos a contar las noticias más destacadas de la Universidad Miguel Hernández. Empezamos con los titulares. Entrevista.
Hoy charlamos con el profesor del área de Educación Física y Deportiva e investigador de la UMH, José Manuel Sarabia, que ha participado en un estudio que concluye que el ejercicio intervalico de alta intensidad como mejora para los pacientes cardíacos.
Visita.
Una delegación de la Universidad Miguel Hernández junto al rector Juan José Ruiz visitan en Portugal la Universidad de Aveiro.
Voluntariado.
Arranca la 13ª edición del programa de voluntariado en Ruanda con 3 nuevos grupos.
Ciencia con historia.
Hoy les ofrecemos una píldora titulada Colesterol, el bueno, el feo y el alto.
Tiempo de entrevista en Informativos UMH.
La Universidad Miguel Hernández publica un estudio junto con el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante, la Isabial, que concluye en que ejercicios de intervalico de alta intensidad mejora la función vascular en pacientes cardíacos. José Manuel Sarabia es el profesor del área de Educación Física y Deportiva de la UMH y colíder de este trabajo. ¿Qué tal, José Manuel? Gracias por atendernos.
Hola, buenos días.
Bueno, por ponernos en situación un poco, ¿en qué consiste el ejercicio intervalico de alta intensidad?
Bueno, pues el ejercicio intervalico de alta intensidad es un ejercicio aeróbico que suele realizarse de manera seriada, repetida, de pocos minutos por encima de lo que conocemos como el segundo umbral ventilatorio o aquello que está muy cerca de nuestras frecuencias cardíacas máximas, algo que tiene un esfuerzo exigente, de manera que repetimos pocos minutos de ese ejercicio a alta intensidad con recuperaciones entre esfuerzos que nos permitan pues volver a una situación normal y volver a hacer otro esfuerzo.
¿Y por qué este tipo de práctica deportiva es beneficiosa para los pacientes de patologías relacionadas con el corazón?
Nuestra hipótesis en este trabajo, y justo es la hipótesis que estamos intentando testar ahora en el proyecto que llevamos en marcha, es que este tipo de esfuerzos, donde lo que hacemos es aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial y voy a decir todo el estrés que se provoca en los vasos sanguíneos con esos picos de ejercicio, ¿vale? Porque lo que hacemos es diferentes aumentos y descensos de esa frecuencia cardíaca y esa presión arterial, lo que hace es estimular esa arteria, ese endotelio, que es la capa más interna de nuestras arterias, y hacer que esas células que están estropeadas pues se vayan renovando y recuperen su funcionalidad, de manera que ayudan a que los vasos sanguíneos pues sean capaces de dilatarse y adaptarse a los cambios necesarios en el día a día, que es uno de los principales problemas o riesgos que suele tener estas poblaciones, que esos vasos no son capaces de adaptarse y puede volver a ocurrir pues un evento cardíaco. Entonces parece que esos picos nos ayudan a rejuvenecer un poquito nuestras arterias por dentro.
Sí, y bueno, tras analizar a casi 7.000 pacientes, ¿no? ¿De qué manera marcan la diferencia estos picos de esfuerzo frente al clásico consejo de salir a andar a ritmo constante?
Ese es un poco el principal objetivo que queríamos conseguir con este estudio, ¿no? Casi siempre pues la recomendación clásica es haga actividad física, salga al menos a caminar, muévase, porque bueno, hoy en día por suerte sabemos o todo el mundo es consciente de que el ejercicio es beneficioso. Pero claro, nosotros estamos convencidos de que no todos los ejercicios, no todos los tipos de actividad física son igualmente beneficiosos para cualquier cosa, ¿no? Entonces, en este caso, pues efectivamente salir a caminar y mantenernos activos es algo importante y es necesario porque nos va a ayudar a frenar un poquito esa pérdida de ese condicionamiento físico pues producida por el envejecimiento, por la edad, pero no tiene ese estímulo sobre nuestras, en este caso, sobre nuestras arterias, sobre nuestro sistema circulatorio, que no solo le frene, sino que además le ayude a mejorar y a renovarse esas células que tenemos endoteliales estropeadas. Entonces, bueno, está bien el mindfulness activo, el salir a caminar, pero es muy importante el si queremos mejorar, si queremos prevenir, hay que dar un pasito más.
Pues José Manuel Sarabia, investigador de la UMH y uno de los autores de este trabajo, muchas gracias por su tiempo.
De nada, un placer.
Continuamos con los informativos, con que una delegación de la UMH junto al rector Juan José Ruiz han visitado la fábrica Ciencia Viva de Aveiro, de la propia universidad. Nos da más detalles Manu Maciá.
Así es, Nuria. Esta visita por parte de la Universidad Miguel Hernández se ha dado para conocer las funciones del Museo de la Fábrica Ciencia Viva para la enseñanza de las ciencias y los modelos de gestión de un museo universitario. Han sido recibidos en la Universidad de Aveiro por el rector de dicha universidad, Artur Manuel Soares da Silva, y junto al rector de la UMH le acompañaban el vicerrector de Estudiantes y Coordinación, José Juan López, y la directora del Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja, Mari Carmen Perea.
El programa de voluntariado en Ruanda de la UMH ha iniciado su 13ª edición con la novedad de que este año se dividirán los grupos en 3 periodos. Amplía la información Manu Maciá.
Efectivamente, Nuria. En esta nueva edición del programa de voluntariado, como novedad, se repartirán los grupos en 3 periodos diferentes. Un primer grupo recientemente aterrizado en Ruanda que permanecerá 2 semanas, un segundo grupo que desarrollará actividades en los centros sanitarios durante un mes en verano y un tercer grupo que estará más enfocado a la formación de formadores de las escuelas, que será la segunda quincena de enero. Habrá un total de 22 perfiles en este programa, entre ellos alumni y estudiantes de diferentes áreas de conocimiento.
Estás escuchando Informativos UMH, la información que te importa.
A continuación, como cada jueves, es tiempo de abrir nuestro espacio de ciencia con historia, hoy con un capítulo titulado Colesterol, el bueno, el feo y el alto, que ha locutado nuestra compañera del Servicio de Comunicación, Marketing y Atención al Estudiantado de la UMH, Ángeles Gallar.
El colesterol tiene mala fama, pero no siempre es el malo de la película. Es una molécula imprescindible. Forma parte de las membranas celulares, ayuda a sintetizar hormonas y participa en funciones esenciales del organismo. Y aclarémoslo de una vez por todas, no existen un colesterol bueno y otro malo. El colesterol es siempre el mismo, lo que cambia es cómo viaja por la sangre. Cuando lo transportan las lipoproteínas de alta densidad o HDL, favorecen su retorno al hígado para reciclarlo o eliminarlo. Y ese es el que llamamos colesterol bueno. Pero cuando viaja en lipoproteínas de baja densidad o en otras no HDL, puede depositarse con más facilidad en las arterias, de ahí su fama de malo. Hay que mantenerlo vigilado, porque el colesterol alto ni duele, ni pica, ni avisa, pero puede acumularse en las paredes arteriales y estrecharlas poco a poco, y eso aumenta el riesgo de infarto o de ictus. Durante el siglo XX se investigó por qué algunas personas tenían niveles de colesterol más altos que otras. Una pista decisiva fue la relación entre la dieta y los niveles de colesterol en sangre. Cuanto mayor era el consumo de ciertas grasas saturadas, más altos eran los niveles de colesterol en sangre en muchas personas. La bioquímica estadounidense Agnes Fay Morgan contribuyó a los primeros estudios que vincularon la dieta con la salud metabólica. Desde la Universidad de California, impulsó la nutrición basada en evidencia. De hecho, Morgan se empeñó en colar la ciencia en las enseñanzas de la economía doméstica en todos los niveles. Por eso, investigó cómo el procesado y la comida afectan al valor nutricional de los alimentos, también los riesgos de abusar de ciertas vitaminas o cómo detectar carencias nutricionales. Ahora sabemos que en el colesterol alto también influyen la genética, la edad, el ejercicio físico, el tabaquismo, algunas enfermedades y los cambios hormonales. Pero la alimentación sigue siendo una pieza importante del puzzle. El colesterol se detecta en un sencillo análisis de sangre, así que mete ciencia en tus ensaladas y vigila periódicamente tu colesterol. No vaya a ser que en un despiste pase de bueno a feo y a alto.
No hay tiempo para más, nos despedimos sin antes recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales radio/UMH. Un saludo, que tengan buena tarde.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.